Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio Aparicio. Hoy es jueves 30 de noviembre de 2017. Estamos en el Centro Social de Jaén Capital, en el Centro Social de la provincia de Jaén, en concreto en el aula 2, y vamos a comenzar con esta asignatura, con esta web conferencia en la asignatura Derecho Financiero y Tributario 1. Y en concreto vamos a comenzar, como estaba así previamente ya anunciado, la lección 7 del programa, lección 7 del manual, que lleva como título Eficacia e interpretación de las normas financieras. Buenas tardes, están aquí Loli y está Cintia, en lo que se refiere a las chicas y a las mujeres, señora, señorita, y en lo que se refiere a caballeros, pues estamos aquí con José. Bien, pues nada, lección 7. Vamos a ver qué ha sido objeto de examen en esta lección 7. Tengo que deciros que ya he puesto totalmente al día el manual en cuanto a las preguntas de los últimos años. Me falta solamente, si es que hubo, porque no lo he encontrado, otra, quiero que, como siempre, que navegando en Internet, no solamente veáis dentro de la página oficial de la UNED la asignatura, en los foros de debate, en documentos, sino que yo también me meto de vez en cuando en departamento, cuando a veces no tengo respuesta sobre los exámenes, cualquier cuestión. Y me he metido esta misma tarde, antes de venir, en el departamento. El departamento de Financiero y Tributario tiene varias áreas. Se llama Derecho de la Empresa. Bueno, que sepáis que en Financiero y Tributario está dentro del Derecho de la Empresa. Y he buscado el examen reserva de septiembre de este año 2017 y no lo he encontrado. Tengo todo, pero no lo he encontrado. Tengo, lógicamente, de septiembre de 2017 y hasta aquí incluido el primer parcial, también el segundo, ya llegaremos al segundo parcial. Pero sí tengo que confesar que no he encontrado el examen reserva. A lo mejor no lo hicieron. Si nadie lo solicita, pero me extraña mucho que en España nadie lo haya solicitado. El examen reserva, ¿sabéis qué es? El examen reserva de septiembre es porque como solamente hay 5 días de examen, de lunes a viernes, si te coincide, efectivamente, se realiza el sábado, lo solicita el tribunal en el momento que tú puedas demostrar, como no hay ningún problema en ese sentido, de que tiene el mismo día o a la misma hora, incluso a la misma mañana, ese otro examen, solicita y te va a una de las dos que pueden solaparse en cuanto a factor tiempo y te examina efectivamente en el sábado. Bueno, yo eso no lo he encontrado. Y he mirado en el depósito de exámenes también, de Calatayud. Sí. En las últimas fechas no me he metido en documento en la página dentro del departamento, vamos, de la asignatura. Y no lo he encontrado tampoco. Bueno. Bueno, pues nada, hecha esa puntualización, la lección, como muy bien sabéis, comienza en la página 171 y nos encontramos en la 174. Venga, vámonos, porque si efectivamente nos cunde, nos metemos en la lección 8. Voy a comentar, como siempre, encantado. ¿Cuáles han sido las preguntas objeto de examen? Bueno, pues nos encontramos en la página 174. ¿Veis el apartado 3 en número romano hacia la mitad de la página abajo? Mitad, un poquito más abajo, 3 en número romano. Ámbito temporal de aplicación. Bueno, pues aquí ha preguntado dentro del 1. Ahora incidiremos en ese sentido. Dentro del apartado 1 en número ordinario, entrada en vigor de las leyes tributarias. Bueno. El artículo 10.1 de la Ley General Tributaria viene a decir prácticamente igual que dice el 2.1 del Código Civil, que entrará en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, en el Boletín Oficial que corresponda, en el DOUE, Diario Oficial de la Unión Europea, si correspondiera, salvo que se dispusiera lo contrario, salvo que se diga otra cosa. Mientras, si el legislador te dice, ah, se aprueba hoy una ley, hoy 30 de noviembre, tenéis un familiar. Andrés, hoy es Andrés. Andrea, todavía está bien. ¿Qué es Andrea? Déjate caer tal. Bien, a lo que iba. ¿Qué ocurre? que si hoy se aprueba una ley y dice el legislador tiene plena potestad para redactar en la disposición final, en la disposición de entrada en vigor en la disposición final, pues esta ley comenzará el 2 de enero. Digo el 2 porque el 1 es festivo. Bien, simplemente porque la pregunta, y ahora yo lo voy a decir cuál es una de las claves, la pregunta solamente han preguntado en una ocasión en septiembre de 2011, pues veis que estamos en esos dos o tres párrafos que ocupa el apartado 1, entrada en vigor de las leyes tributarias. Bien, que la ley general tributaria tiene una regla, veis que tiene unos tres apartaditos con unos signos, con unos guioncitos. Bueno, pues han preguntado, yo hablo de memoria, pero han preguntado la tercera, esa que dice las normas tributarias se aplicarán a los tributos cuyo periodo se inicie desde su entrada en vigor. Evidentemente, si nos encontramos ante tributos periódicos, las normas tributarias, repito, las normas tributarias se aplicarán a los tributos cuyo periodo se inicie desde su entrada en vigor. No, pues depende. Claro, el legislador es muy listo. El legislador no debería, y conjugo el verbo en condicional, como estáis comprobando, no debería de decir, pues a partir de ahora, hasta el 31 de diciembre, y de aquí, y de ahora, y del 31 de diciembre en adelante, vamos a cambiar algunas cosas del IRPF. Y tienes que dejar el periodo, el ejercicio completo, poniendo sentido común en cuanto a técnica legislativa, porque si es ámbito temporal, entrada en vigor de las leyes tributarias, para que coincida. No sé si me explico. Porque en la pregunta que hicieron, en la única vez que han preguntado algo, en septiembre de 2011, el sentido de la pregunta iba por esos derroteros. Algo así como, ¿qué ocurre si? Normalmente en tributos periódicos buscar que se adecue al término del ejercicio. Y ahora ya veréis cómo, ahora vamos en el siguiente apartado, si está el 3, dentro de tan solo dos o tres páginas, en el 4 vamos a hablar de la irretroactividad o la retroactividad, según corresponda, de las normas tributarias. ¿Vale? Bueno, yo tengo aquí apuntado, porque luego, hablando de esta retroactividad y retroactividad, de si lo normal, que no me quiero adelantar, pero ya me estoy adelantando un poquito. Al epígrafe 4, el número romano, dentro de dos páginas, en la 176, lo normal es que, con sentido común, comience en vigor una ley cuando realmente corresponda, para no crear duda o con tiempo por parte del contribuyente. No tiene sentido crear esas dudas. Pero lo diría en la disposición de, al final, en la entrada en vigor de esa ley. ¿Vale? Para que. Estos ejemplos típicos que vosotros sois muy jóvenes, pero en todo, sin distinción. Eso, se sonríe y ya está. Bien, porque no está en pantalla, se sonríe. Yo me acuerdo cuando España firmó el Tratado de la Unión Europea, ahora me falla la memoria, menos mal que esto está siendo grabado. No sé si fue el 12, sí, el 12 o el 15 de junio de 1985. Y con la entrada, con la firma de adhesión de España al tratado, por aquel entonces de la CE, hoy Unión Europea, el 1 de enero, y digo bien, del 86, de 1986, entraba en vigor el IVA. Pues dejaron un tiempo para que los impuestos que iban a ser suprimidos en esa España de 1985, pues que los empresarios a la hora de redactar el IVA, a la hora de hacer facturas con IVA, donde viniera impreso IVA, en fin, le dieron esos 6 meses aproximadamente de margen para que todo el mundo, como contribuyente, supieran que el 1 de enero, repito, de 1986 entrara el IVA. ¿No? Pues esa es la entrada en vigor de esa ley. En este caso, ¿vale? Como cualquier otra. ¿Vale? Bien. Bueno, y digo eso porque en este tercer guioncito, que es donde yo tengo anotado que preguntaron y preguntan, crean dudas en la pregunta, ¿cuándo entrará en vigor? Bueno, pues uno tiene que expresar en esas 3 o 4 líneas, el equipo docente te dice, pues entrará en vigor cuando, y tú tienes que contestar, pues cuando lo diga la ley, se entrará en vigor cuando se diga la ley, siempre y cuando, claro, por sentido común, repito, pues no perjudique, o no debería de perjudicar al contribuyente creándole dudas, que se aplica. Esta ley que entra en vigor tardía, o la anterior. Vale, tú tienes que dejar ese margen. Os recuerdo, no solamente por derecho civil, sino por derecho constitucional, por cualquiera de las materias de derecho, que para eso se incluyen al final las disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias, cuando entra en vigor una ley, es sencillamente, como su propio nombre indica, el léxico en castellano es riquísimo, trasladado al mundo del derecho, al mundo jurídico, es maravilloso. El tránsito entre la anterior ley y la nueva. Ese periodo transitorio es en el que debe incidir el legislador en las disposiciones transitorias. Vale. Entonces yo tengo, fijaros, yo tengo aquí anotado en ese tercer parrafito, en ese tercer guioncito, que es de donde yo tengo anotado que de ahí sacó el equipo docente la pregunta, ¿veis cómo empieza la entrada en vigor el 10.1 de la Ley General Tributaria? Bueno, pues yo tengo ahí puesto a mano el 10.2. En ese último guioncito, el artículo 10.2. ¿Vale? Bien, Cintia. Lo tengo a mano.
El 10.2 no creo.
Claro.
El 10.1 creo.
Lo tengo puesto a mano. Que pongáis a mano.
Ahora sí.
Que pongáis a mano.
Sí.
El artículo 10.2. Y ese 10.2 me va a dar pie para de el ámbito de aplicación de las normas tributarias en este apartado 3, el número romano, como ya en el resto de este apartado 3, el número romano, uno en concreto, ya no hay más preguntas. Si os parece bien, pasamos a la página 176, nos vamos al epígrafe 4, que lleva como título la retroactividad de las normas financieras, especial referencia a la retroactividad de las normas tributarias. Si las normas son retroactivas y retroactivas. Aquí no es que ocupe mucho, pero ya veréis cómo el equipo docente de vez en cuando pregunta. ¿Vale? Bien. Y fijaros cómo comienza la retroactividad. Y tiene ligazón, tiene unión. Tiene un argumento interpretativo. Si en el 10.1 hemos avalado que de cuando entra en vigor una norma, o normas tributarias, normas financieras, pues el 10.2, ahora lo vamos a leer, pues esa retroactividad, si es retroactivo o no, claro, lo volverá a decir. Nosotros nos sumamos a ese carro, lo volverá a decir el legislador. Ahora hablaremos del artículo 2.3 del Código Civil y sobre todo el 9.3 de la Constitución Española, donde defiende la irretroactividad de las normas o la retroactividad, según corresponde. Claro, el legislador, mentalmente pensando, se cura en salud y habla siempre de irretroactividad. Para que una norma jurídica, una ley, sea retroactiva, ya lo dirá el propio legislador en esa ley. Bien. Bueno, pues han preguntado en septiembre de 2013 el primer párrafo que ocupa las dos primeras líneas, que ocupa en letra normal y luego, por completarlo, lo que viene a continuación en letra pequeña. Y dice así, esto ha sido objeto de examen en una ocasión. El artículo 10.2, ahí es donde venimos anteriormente, 10.1, entra en vigor, 10.2, cuando entra en vigor, dice el 10.2 establece que, salvo que dispusieren otra cosa, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo. Es que a lo mejor lo preguntaron por eso, yo ahí anteriormente lo he ligado, teniendo la pregunta delante, y efectivamente, si te dice el 10.2, sí tiene carácter retroactivo, ¿no? Si tiene carácter retroactivo. Si no tiene carácter retroactivo, empieza cuando lo diga el legislador. Por cuadrarlo, el 2 de enero o el 1 de enero. El 1 de enero de 2018 empieza una ley. Y lo dice en la propia norma. Al final, entrada en vigor de la ley, de esas normas jurídicas. Y pero ya sabe que incluso aunque hoy esté publicada en el BOE, o donde corresponda, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, si somos andaluces, luego si se conecta alguien de La Rioja, pues que se aplique el Boletín Oficial de La Rioja, o de Cantabria o de Murcia. Y aunque haya entrado en vigor, esté aprobada la ley, no empieza hasta el 1 de enero. Aunque hoy se haya publicado, o termine de publicarse mañana, viernes. ¿Me explico o no? Pero entra en vigor el 1 de enero de 2018. Y vamos a continuar. Es como en la letra menuda, letra pequeña, es para poner un poco en antecedente todo lo que estamos defendiendo. El 2.3 del Código Civil recoge la retroactividad de las normas. Y fíjate, la irretroactividad, dice el 2.3, que no tendrán efectos retroactivos, si no tienen efectos retroactivos que son irretroactivas. El legislador siempre asegura la salud. Dice, todas irretroactivas, salvo que yo lo diga. Y si digo que son retroactivas, también diré cuando comienza su vigencia, cuando entra en vigor. Y por eso, junto al 2.3 del Código Civil, ¿ves cómo faltan tres líneas para terminar el párrafo de letra pequeña, punto y seguido? El principio de irretroactividad establecido por el 9.3 de la Constitución española aparece referido a las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Cuando algo no sea favorable o restrictiva, dice, no, esto es irretroactivo. Vamos a continuar. Eso fue una pregunta. Luego, en febrero de 2013, todo esto, el siguiente párrafo, hasta terminar la página 176, también fue objeto de examen. Y dice, así pues, ni el ordenamiento constitucional ni la legislación ordinaria prohíben la retroactividad de las normas tributarias. Como ha señalado Palau, eso quiere decir que las leyes tributarias retroactivas están en principio admitidas por nuestra ley fundamental y solo incurrirán en inconstitucionalidad cuando su eficacia retroactiva entre en colisión con otros principios consagrados en la Constitución. ¿Cuáles son? Que lo vamos a ver en la siguiente página. ¿Cuáles son dos principios que pueden que choquen con la posible retroactividad? Pues, y por lo tanto, por eso, repito, el legislador Seguro de Salud dice, no, yo voy a defender la irretroactividad expresamente en las leyes, en el 10.2, en el 2.3, en el 10.2 de la legislación tributaria, en el 2.3 del Código Civil. Debería de empezar, perdonad, por el 9.3 de la Constitución Española. Jerárquicamente, el 9.3 de la Constitución Española y luego son leyes ordinarias, las dos, la ley tributaria en su artículo 10.2, el Código Civil como ley ordinaria en el 2.3. Y dice, solo incurrirá en inconstitucionalidad cuando su eficacia retroactiva entre en colisión con otros principios consagrados en la Constitución. Fundamentalmente, primero, los de seguridad jurídica y, segundo, interdicción de la arbitrariedad. Que es como termina el párrafo diciendo que la ley tributaria puede ser retroactiva cuando no sea inconstitucional y sobre todo cuando su carácter no sea arbitrario o no razonable. Si es arbitrario, no puede ser retroactivo o no sea razonable. Ahora hay otros principios más en la siguiente página. ¿Vale? Pero vienen a decir lo mismo en defensa de la irretroactividad. Bien.
La definición de la arbitrariedad es la prohibición de la arbitrariedad.
¿Cómo?
La definición es un
principio. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Que no sea arbitrario. Claro, tú no, el legislador no puede redactar, Cintia, leyes donde la retroactividad, gracias a esa retroactividad, surjan dudas y sean arbitrarios. Tiene que, por el principio de legalidad, tiene que dejar las cosas muy claras. No solamente cuando entra en vigor y lo ligamos con el apartado 3 anterior, sino en cuanto al contenido, que el contribuyente, ahora volvemos de nuevo a restringirnos al ámbito financiero tributario, que el contribuyente sepa que atenerse. Sobre todo a la hora de redactar esa ley, la entrada en vigor, ¿cuándo? Porque si no le crea duda, ¿no? Como si ahora cambia módulo, cualquiera de los módulos del IVA, o a nivel empresarial, no debería. Que lo aprueben, bien, o que esté aprobado, pero no que entre en vigor, que el contribuyente lo sepa, con tiempo. Sobre todo, no solamente para asimilarlo, sino porque hay un antes y un después. En el mundo del derecho, como sabéis, el factor tiempo es fundamental. Hasta el 31 de diciembre, el 1 de enero, ya comienzan otras cosas. Empezando el ejercicio del IRPF, por cuadrar las cosas, o del IVA. Y por eso hemos hablado en el momento de vigencia de las normas de tributos periódicos. Porque los que no son periódicos dicen, bueno, pues que entre en vigor ahora. Bueno, pero tú tienes que dejar siempre un margen al ciudadano, en concreto en nuestra materia, al contribuyente, para que sepa a qué atenerse a la hora de cumplir como destinatario de las normas, de cumplir y de poder aplicar las normas jurídicas. ¿Vale? Bien, vamos a continuar. Si vamos a seguir despejando a X, si seguimos tratando. Mira la página 177. Dice, esto también ha sido objeto de examen, el primer párrafo en letra normal. En consecuencia, esto lo han preguntado en dos veces. En 2007 y en 2009. No así, pero poniendo un ejemplito para que tú, con esta base de teoría, sepa resolver lo que te plantean entre las cuatro líneas. Dice, en consecuencia, las leyes tributarias pueden desplegar eficacia retroactiva cuando expresamente lo establezcan, y bueno, cuando lo establezca el legislador a través de esas leyes, y ello será constitucionalmente admisible siempre que la retroactividad no choque con otros principios que constitucionalmente aparezcan protegidos, como pueden ser, por ejemplo, primero, los principios de seguridad jurídica o segundo, capacidad económica. ¿Eh? Mira, hemos hablado de que tiene que ser razonable, hemos hablado de que no puede ser arbitrario. Bueno, otros datos más, que no vayan contra los principios de seguridad jurídica. La seguridad jurídica, el legislador tiene que pensar en los contribuyentes. No puede crear esa inseguridad jurídica o capacidad económica, como si dice una barbaridad. No, ahora no van a hacer la declaración de la renta los que tengan una serie de ingresos anuales. Tiene que ser coherente. Debería de ser coherente. Bueno, eso ha caído en dos ocasiones. Otro que ha caído en dos ocasiones, el siguiente párrafo es letra normal. El que comienza el mismo artículo, ¿ves? El mismo artículo 10.2 establece que, de la Ley General Tributaria, establece que se aplicarán con carácter retroactivo siempre que no hubiera alcanzado firmeza el acto en que se hubieran aplicado las normas sancionadoras y las que establezcan recargos cuando su aplicación resultase más favorable al interesado. Por eso, si queréis, como argumento, volvemos en la página 176 a lo que recoge el 9.3 de la Constitución Española, en la letra menuda, letra pequeña. ¿Veis cuando faltan tres líneas en la letra menuda, letra pequeña de la página 176? El principio de retroactividad establecido por el artículo 9.3 de la Constitución aparece referido a las disposiciones sancionadoras no favorables. Eso es retroactivo. Las disposiciones sancionadoras no favorables. O incluso restrictivas de derechos individuales, creo. Todo lo que sea perjudicial al ciudadano. La irretroactividad se aplica. El principio de retroactividad, atención, se aplica siempre, cuando corresponda, pero sobre todo por seguridad jurídica en materia penal y en materia financiera, para que nadie fraude, llegue a defraudar o eludir la norma, en este caso tributaria. Un ten con ten, ¿sabes? Vale. Bueno, pues eso ha sido objeto en dos exámenes. Bien, y luego, otra vez que ha caído en septiembre de 2014, mirad, ahora estamos en la página 177. Veis que hay una serie de notas, hace un modo de resumen, en definitiva. Veis que tiene varios apartaditos, A, B, pasamos a la página 178. A, B. ¿Veis la F de feo? F. Y yo no tengo de puño y letra lo que voy a añadir a continuación, pero vamos a leer primero. Bueno, pues habla de las distintas cuestiones de lo que estamos tratando, la retroactividad o no de las normas tributarias. Y dice, las normas reglamentarias tributarias nunca se podrán aplicar de forma retroactiva. Claro, entonces estás perjudicando. Si ya hay una conducta o lo haces de manera retroactiva, no, retroactiva no. O háblate un periodo muy largo para avisar de que va a cambiar la normativa. El 1 de enero de 2019. Ah, bueno, ya lo sé. Bien, yo tengo aquí puesto, porque así lo preguntaría, lo de las normas reglamentarias, yo tengo puesto ejemplo, que es como preguntaron, tengo puesto ahí, de puño y letra, ordenanzas fiscales. Claro, las ordenanzas fiscales, las ordenanzas de los ayuntamientos, de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, las normas reglamentarias tributarias nunca se podrán aplicar de forma retroactiva. No se puede porque crea inseguridad jurídica. Ahora vamos a volver atrás. No, ¿te acuerdas que tú no? Tienes que empezar de cero porque empiezan los agravios comparativos. Y porque esa administración que ha generado esta duda y esta inseguridad jurídica o el principio de capacidad económica, como acabamos de ver en la página anterior, va a haber un aluvión de quejas, reclamaciones en vía administrativa o gubernativa contra esa ordenanza fiscal. Pero ahora hemos visto. No, sí, es que ahora mismo se me están agrupando un montón de ideas de cosas que han hecho algunos ayuntamientos, no digo con efectos retroactivos, pero no, a partir del próximo mes, no sé qué, vamos a poner más tasas, más contribuciones especiales, más, no sé cuándo están Boquerones Club, el club del Boquerón. ¿Vale? Bien. Venga. Vámonos a la página 181. Materia de examen. Es que me estoy enrollando mucho y quiero ver todas las preguntas. Bueno, pues esto es la analogía en el derecho financiero. Esto es, en el fondo, analizar el artículo 14 de la Ley General Tributaria. ¿Qué ha sido objeto de examen? Bueno, pues ha sido objeto de examen en el tercer párrafo dentro del epígrafe 6, romano, 6, el número romano que estamos analizando, repito, la analogía en el derecho financiero, artículo 14, el tercer párrafo, en el ordenamiento tributario, el artículo 14 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Tercer y cuarto párrafo ha sido objeto de examen en 5 ocasiones. Esto que vamos a leer a continuación. Tercer y cuarto párrafo. ¿Bien? ¿Me seguís? Bien, dice, en el ordenamiento tributario, el artículo 14 de la Ley General Tributaria establece que no se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos. Primero, son 3 cosas. Lo vuelvo a repetir más abajo, ¿eh? Son 3 cosas. Primero, el ámbito del hecho imponible. Eso no puede ser por analogía. Identidad de razón. No. Primero, repito, el ámbito del hecho imponible. Segundo, las exenciones. Tercero, y demás beneficios o incentivos fiscales. Continúa. También sigue siendo objeto de examen el siguiente párrafo. 5 veces. Este que acabamos de leer y el que viene. Hay que entender que el artículo 14 de la Ley General Tributaria despliega la eficacia propia de una ley ordinaria y que, valga la perogrullada, solo dice lo que dice. En consecuencia, la analogía no será admisible. Primero, para extender el ámbito del hecho imponible. Segundo, de las exenciones. Y tercero, y de los demás beneficios y incentivos fiscales. ¿Ves cómo vuelvo a repetir? El único que lo asimile. 5 veces. 2 párrafos, 5 veces.
Entonces la analogía de derecho financiero y
tributario es
lo mismo que la
analogía de nada. Sí se puede. Pero sí, ahora lo vamos a ver. Al final hay una regla octava de un impuesto sobre actividad económica. Pero para estos grandes temas.
Pero como nada más general, no.
Efectivamente. Ya se encarga, y ya te lo dice en el artículo 14. Mira cómo el que redacta este capítulo de los 3, 4. De los 4 profesores como el que lo redacta, lo dice 2 veces. 2 párrafos y lo vuelve a repetir. 3 grandes materias que no pueden ser objeto de analogía. El ámbito de derecho imponible, la exención y demás beneficios. Claro. Derecho imponible tiene que estar muy claro, Cintia. Digo, Cintia, ¿por qué está viniendo? Lo mismo que las exenciones. Las exenciones es que está haciendo que dejando exento a contribuyentes. Y dice el legislador, no, esto no. Esto ni analogía ni nada que se le parezca, ni una interpretación. Bien, bueno, estos 2 párrafos, repito, tercero y cuarto, en 5 ocasiones. Pero es que el siguiente en 2 ocasiones. Dice, en definitiva, creemos que debe formularse una inversión en el planteamiento tradicional acerca de la admisibilidad de la analogía en derecho tributario. Ni la pretendida naturaleza especial de las leyes tributarias, ni las exigencias del principio de reserva de ley tributaria conducen a una prohibición generalizada de la analogía en el ordenamiento tributario. Te señalo a ti, Cintia, ¿me da la razón? No, si esto no se le prohíbe. Pero ya se encarga el legislador de estos grandes temas, eso es tabú. Con esto no hay analogía. Y añado. Antes, al contrario, y teniendo en cuenta el carácter supletorio del derecho civil, hay que convenir que la analogía en derecho tributario está admitida con carácter general. Y solo será inaplicable cuando esté expresamente prohibido. ¿Vale? Y añade el siguiente párrafo. Esto está la doctrina científica y la jurisprudencia le da la razón. Aquí te pone un ejemplo que viene de decir. Que es incluso posible encontrar en la ley tributaria algún ejemplo. Pero fíjate que es, Cintia, y al resto, y es la regla octava de la instrucción para la aplicación del impuesto municipal sobre actividades económicas. No cuesta expresamente ahí nada. Lo demás, se curan en salud. Más, como tú bien dices, hay 2 grandes materias de ius cogens, o derecho necesario imperativo. Materia penal, tiene sentido, y materia fiscal, financiera. Lo de la retroactividad. En principio hay retroactividad, y esto igual. La analogía, muy poco, y. Bien, vamos a continuar. Bien, pues este último párrafo. En 2 ocasiones. Y ahora volvemos a la página en la 182. Bueno, esto sería como un complemento a lo que acabamos de leer, porque yo lo tengo ahí puesto en plan con una flechita, en fin, algo indicativo mío. Dice, si en algún supuesto concreto la analogía debe reputarse contraria al principio de reserva de ley tributaria, o si, por el contrario, la analogía debe ser aplicable como medio de potenciar determinados principios constitucionales, creemos que deberá ser cuestión a resolver por el Tribunal Constitucional. ¿Bien? Bien. Bueno, pues venga. Importante, lo que vamos a ver, epígrafe 7. Importante porque hay algunas preguntas en este sentido. ¿Vale? Ahora vamos a hablar del fraude de ley. O lo que el propio artículo 15, la analogía, el artículo 14. El fraude de ley o el conflicto en la aplicación de las normas tributarias, artículo 15. Bueno, pero esto lo digo yo. Vosotros no aprendáis los artículos. Pero para que veáis que sigue una sistemática. Bien. El manual. La sistemática, el orden mismo de sistemático de la propia ley general tributaria. Bueno, lo que digo. El fraude de ley, que por todo sigue, pero la propia, lo dice ahí, la propia ley general tributaria habla de conflicto en la aplicación de las normas tributarias. ¿Vale? Bien. Todo eso lo veis ahí en la, el segundo párrafo, segunda, tercera línea, ¿no lo veis? Simplemente, eso no ha sido objeto de examen. Y luego en la página 183, el párrafo que hay antes del epígrafe 2, el número ordinario. ¿Veis dónde pone dos conceptos? Ahora nos referiremos a él. Pues el párrafo que lo antecede, pues dice que todos más conocido el fraude de ley tributaria, fraude de las normas tributarias, pero que aquí se le llama como en la ley general tributaria, el legislador lo creyó conveniente denominarlo conflicto en la aplicación de las normas tributarias. Bueno, epígrafe 2. Hace años que lo han preguntado cuál es el concepto de fraude de ley. Y lo vamos a ver. ¿Vale? Lo vamos a... Lo han preguntado así, genérico, hace 10 y 9 años. Pero luego, el siguiente párrafo, pues vamos a ver una definición de fraude de ley que lo han preguntado más reciente, en septiembre de 2011. Ese párrafo que comienza, así pues, el tercer párrafo en letra normal, así pues, de acuerdo con esta línea doctrinal, la línea doctrinal recoge lo que se dice por parte de la doctrina científica del Código Civil, del fraude de ley, que es norma de cobertura, norma defraudada. ¿Vale? Bien. Bueno, pues dice, así pues, de acuerdo con esta línea doctrinal que compartimos, se puede definir, perdón, el fraude de ley tributaria como el resultado contrario a una norma tributaria provocado por uno o varios actos que se han realizado bajo el amparo formal de una ley, la ley de cobertura, que ha sido dictada con una finalidad distinta de la perseguida por los interesados, que es la ley defraudada. ¿Vale? Bueno. Eso ha sido objeto de examen. Si queréis un ejemplo de fraude de ley, vámonos a la letra pequeña, página 183, abajo, letra pequeña. ¿Veis el último párrafo en letra menuda? Ejemplo reiteradamente citado de un supuesto de fraude de ley tributaria, no lo voy a leer, por darle vivacidad, para evitar el pago de unos impuestos que graban la transmisión, la compraventa, pues en lugar de crear una compraventa, y sería la norma en el fondo de cobertura y luego la forma defraudada. La norma defraudada, perdón, sería que dos personas, una aporta, crea una sociedad, una aporta un bien inmueble y el otro dinero. Está perfectamente legalmente constituida la sociedad. Cuando pasa un tiempo, dos o tres días, un mes, dos semanas, cuando considera conveniente, liquidan la sociedad y se asignan cada uno lo contrario de lo que ha aportado. En el fondo es eludir un fraude de ley. El contrato de compraventa, que en el contrato de compraventa pagaría o bien por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o bien por el IVA, pagaría una pasta. Y aquí no la paga. Constituye una sociedad, aporta una serie de bienes, muebles o inmuebles, ahí lo ponen muy claro, un bien inmueble o bien dinero, y luego entre ellos se lo permutan durante el transcurso, la estar en vida, estar viva la sociedad, y luego cuando la disuelven se lo asignan uno a otro. Y eluden, defraudan las normas tributarias. Bueno, pues ya. Ahora es interesante todo esto, pero no vamos a entrar por el factor tiempo. Ahora vamos a ir a lo que han preguntado. Seguimos hablando de fraude de ley. hay figuras afines, tiene mucho atractivo, yo lo tengo subrayado, lo más importante, pero como no han preguntado nada, vámonos a la página 189. ¿Veis en la página 189 un apartado C mayúscula hacia arriba, entre la mitad y arriba, el fraude de ley tributaria y simulación? Pues en el 2010 lo preguntaron así, fraude de ley tributaria y simulación. El fraude de ley es también distinto a la simulación, porque ambos institutos se mueven en planos distintos. En el primero, fraude de ley, según estamos señalando de manera constante, se trata de eludir una norma tributaria concreta realizando un acto o negocio que no se oculta. Claro, hay una norma de cobertura, tú dices, declaras menos, tienes más ingresos y el IRPF engaña a la agencia tributaria y dice que declaras menos. Ese sería el fraude de ley. Mientras que en la segunda, en la simulación, se crea una apariencia jurídica que sirve bien para encubrir la realidad, simulación absoluta, bien para poner de relieve la existencia de una realidad distinta, simulación relativa. Entonces aquí dice ejemplo de simulación absoluta, porque lo que hemos dicho antes, dice, lo constituye un contrato de compraventa que en realidad no se celebra y tiende solo a ocultar la verdadera titularidad del bien vendido. Ejemplo de simulación relativa es ese mismo contrato cuando en verdad encubre una donación. Claro, las donaciones, no tenéis por qué saberlo, tanto de bienes muebles o inmuebles, el porcentaje, el tipo de gravamen a tributar, que tienes que tributar, es muy alto. Entonces, encubre la donación mediante un contrato de compraventa donde te disminuye porcentualmente de una manera bestial, brutal. ¿Vale? Un 7%, o bien IVA o transmisiones patrimoniales, aunque en el fondo sea una donación, pero tú haces como si fuera una compraventa. ¿Vale? Vale, bueno, pues eso, que lo leáis, que lo asimiléis, que lo hagáis vuestro, porque eso cayó en una ocasión. Vamos a continuar. Mira, nos vamos a la página 190. ¿Veis de dónde nace el epígrafe 4, modos de combatir el fraude fiscal? Bien, pues en el 2007 preguntaron que cuáles han sido, en general, las fórmulas propuestas para combatir el fraude a la ley tributaria. Y te viene ahí uno, dos, tres, pues, distintos ejemplos por ahí. Vale. Pero a mí, lo que sí me interesa, ya en la página 191, y seguimos hablando de cómo se combate el fraude fiscal, repito, en la página 191, veis hacia la mitad, un poquito más abajo, estamos a punto de terminar, en el apartadito 5, otra fórmula, ¿la veis? Eso ha sido objeto de examen en una ocasión, en septiembre de 2011. Otra fórmula consiste en determinar la existencia del fraude de ley caso por caso. Este es el mejor método para combatir el fraude de ley tributaria. Es el de, una vez comprobada su existencia, aplicar la norma que se pretendió eludir. ¿Vale? Fíjate en el artículo 15.3. Seguimos en el artículo 15, que es del fraude de ley. ¿Vale? Y luego, dentro del 5, ¿veis cómo hay distintos apartaditos A, B, C, D? Bueno, pues, C, perdón. Pues ha sido objeto de examen en dos ocasiones el C. Se exigirán los intereses de demora hasta el momento de la liquidación, pero no se impondrán sanciones salvo en el supuesto que vamos a mencionar de inmediato. ¿Vale? En todo caso. Venga, vamos a darle esta alegría. Que me quedan 12 minutos contados. Vámonos a la página 192. ¿Veis el apartado B mayúscula abajo, 192? Abajo. Procedimiento para la declaración de fraude a la ley tributaria, pues está en el artículo 15.2, que exige un procedimiento especial para declarar el fraude de ley tributaria. Y dice así, es importante la letra menuda, letra pequeña. Normalmente no las leo, si no fuera menester, algunas nada más que para orientarnos, para completar, para enriquecernos, pero esta vez sí. Es importante, dice, aunque el 15.2, aunque este precepto señala de modo genérico que será la administración tributaria quien pueda declarar, mejor será instar la declaración del conflicto de aplicación de la norma, lo cierto es que solo puede hacerlo por la inspección, como lo demuestra el hecho de los artículos 159 de la Ley General Tributaria y 194 del Reglamento General de Gestión e Inspección, incluye este procedimiento dentro del título correspondiente a sus actuaciones y procedimientos, la inspección, el servicio de inspección. De aquí puede deducirse que los órganos de gestión no pueden instar tal declaración De tal manera que si considerare que podría existir un fraude de ley tributaria, deberá remitir la actuación a la inspección, para que sea esta quien siga el procedimiento cuyas líneas generales indicamos a continuación. ¿Vale? Bueno, pues ya sabéis qué es la inspección ante ese fraude de ley o conflicto de aplicación de la norma. ¿Vale? Bien. Bueno, pues eso ha sido objeto de examen en una ocasión, relativamente reciente, en febrero de 2016. Pero es que prácticamente todo lo que nos queda dentro de este apartado B mayúscula en el que nos encontramos, es decir, la página 193, ha sido objeto de examen en dos ocasiones. Desde arriba. De lo expuesto en este precepto y de lo prevenido en los artículos, es lo mismo que se cita en el párrafo anterior, en la letra menuda que acabamos de ver, los artículos 159 de la Ley General Tributaria y 194 del Reglamento General de Gestión e Inspección, es posible extraer un esquema del procedimiento en cuestión. Simplemente que sepáis en qué consiste el procedimiento, que son cinco cuestiones. A. Si el órgano que esté conociendo un asunto apreciara la existencia de los indicios del fraude, deberá comunicarlo al interesado, que tendrá un plazo de 15 días para hacer las alegaciones que considerase oportunas. B. Una vez recibidas las alegaciones y practicadas las pruebas que se considerasen precisas, el órgano actuante emitirá un informe sobre la existencia o no de las circunstancias que definen el fraude. La necesidad de probar el fraude de ley. C. Todo lo actuado deberá remitirse a una comisión consultiva que dispondrá de 3 meses para emitir el informe que corresponda. D. El informe que emita la comisión consultiva será vinculante para el órgano que conozca del asunto. E. El informe y los demás actos del procedimiento no serán susceptibles de recursos separados. ¿Vale? Bien. Bien. Todo esto que acabamos de leer, estos 5 apartaditos de la A a la E, minúscula, respectivamente, ambos inclusive, objeto de examen. Bien, en dos ocasiones. Página 193, abajo, epígrafe 8, la consulta tributaria. ¡Uy! Esto le gusta mucho. Esto le gusta mucho al equipo docente. ¿Qué es lo que han preguntado? Página 194. Lo han preguntado en dos ocasiones. Pues, esos primeros párrafos, hasta llegar al centro de la página 194... Las consultas se diferencian de la disposición interpretativa a que alude el artículo 12.3 de la Ley General Tributaria por la publicidad y generalidad de esta frente a la concreción y a la falta de publicidad en ocasiones de las contestaciones dadas a aquellas. La razón de ser de las consultas se encuentra en la cada vez más acusada participación de los ciudadanos en los procedimientos de aplicación y demás. Vale, bien. Luego dice, un poquito más abajo, con la finalidad de acentuar la eficacia de las consultas y con ello aumentar la seguridad jurídica, la Ley General Tributaria establece la siguiente regla. Dos reglas. A y B. Dos reglas importantes. A. Las contestaciones tendrán con carácter general efectos vinculantes. Artículo 89.1 de la Ley General Tributaria. B. Se difundirán periódicamente las contestaciones que se consideren de mayor trascendencia. En la propia página de la Agencia Tributaria. Importante. Importante. Eso ha sido objeto de examen en una ocasión. Todo lo que llevamos leyendo en la página 194. Sobre todo las reglas A y B. Y el siguiente párrafo. El órgano competente para contestar las consultas será el centro directivo del Ministerio de Hacienda. En definitiva, nos vamos al siguiente párrafo, en letra menuda. El artículo 65 del Reglamento General de Gestión e Inspección señala que el órgano encargado de contestar las consultas será la Dirección General de Tributos. El órgano competente para las consultas tributarias de cualquier contribuyente es la Dirección General de Tributos. Aquí, metido en la testa. Ahí. ¿Vale? Bien. Venga, vámonos a la página 195. Seguimos con el epígrafe 8, la consulta tributaria. Bien. Todos esos distintos, los efectos de la contestación A, B, C y D. Bueno, todo. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces. 10, esos apartaditos, los efectos de la contestación A, B, C y D. 10 veces. Ni os cuento, como lo tenéis que saber. A. Tendrán efectos vinculantes para los órganos encargados de la aplicación de los tributos, tanto en la relación que tenga con el concursante como respecto de otros obligados que presenten los mismos hechos y circunstancias. Por favor, quiero que me atendáis. Porque esto es una creación mía. Yo no estoy descubriendo nada. Yo no creo nada. Pero si recojo vela de las preguntas. Y entonces, para el equipo docente, en la primera línea, los órganos encargados de la aplicación de los tributos son que lo pongáis de puño y letra, la inspección de tributos, los órganos encargados de la aplicación de los tributos son la inspección de tributos. Venga. B. El consultante no incurre en responsabilidad alguna si acomoda su actuación a la contestación. ¿Vale? Un poquito más abajo, en el siguiente párrafo, segunda línea, contra las contestaciones no puede interponerse recurso alguno. C. Los terceros no están vinculados por las contestaciones. D. Los tribunales económicos administrativos y, por supuesto, los órganos jurisdiccionales no están vinculados por las contestaciones. Mira lo que dice el siguiente párrafo en letra menuda. La propia Ley General Tributaria acepta esta postura porque, de una parte, la propia ley, en definitiva, la propia Ley General Tributaria, al final de la línea, excluye a los tribunales económicos administrativos de los órganos encargados de aplicación de los tributos. Claro, porque los órganos encargados de la aplicación de los tributos es la inspección de tributos. Los TEA no son órganos encargados de la aplicación de los tributos. Ya lo hemos dicho en el apartado superior a minúscula. ¿Vale? Bien, vámonos. Epígrafe 9. Información y asistencia al contribuyente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. También es importante, ¿vale?, que alguien pide consulta e información y la agencia tributaria te la da. Vale. Pues, ¿cuál es? Vámonos a la página 196. Página 196. ¿Qué ha sido objeto de examen? Estamos en el apartado 2. Valoración de bienes y acuerdos previos de valoración. Bueno, pues ha caído el segundo párrafo. Y a partir de donde dice las reglas más importantes, venga, vale el segundo párrafo. Esta previsión es objeto de desarrollo en otros preceptos. Primero, por una parte, los artículos 90 de la Ley General Tributaria y 69 del Reglamento General regulan la información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles. Quiero información, porque voy a comprar a José Baloni un bien inmueble, y quiero información y se la pide a la agencia tributaria. ¿Vale? Y por otra, el artículo 91, esto que acabamos de leer, el artículo 90, el 91, se refiere a los acuerdos previos de valoración. Venga, vámonos dos párrafos más abajo. Las reglas más importantes de esta información son las siguientes. Esto ha caído dentro de A, B, C y D, ha caído la B y la D. La B de Barcelona y la D de Dinamarca. Leemos la A, debe solicitarse con carácter previo. B, la información tendrá carácter vinculante durante un plazo de 3 meses. La información tiene un carácter vinculante a tu favor, como contribuyente, como persona que ha pedido información, un plazo de 3 meses. Y D, la falta de contestación no implicará la aceptación del valor que, en su caso, se hubiera incluido en la petición de información. Bien, y la última pregunta, el último párrafo de la página 197. Página 197, última pregunta. En febrero de 2015, la Administración Tributaria queda vinculada a valorar ese bien de acuerdo con la información dada al contribuyente en relación con un determinado impuesto y por el plazo previsto en la legislación vigente, plazo que la Ley General Tributaria fija en un plazo máximo de 3 años. ¿Vale? Bueno, pues esto es importante, lo que acabamos de leer. Bueno, pues nada, con esto terminamos. Repito, importante las reglas de esa información. A, B, C y D, hacia la mitad de la página 196, la B y la D, sobre todo. Ha sido objeto de examen en 2 ocasiones, ¿eh? ¿Vale? Y el último párrafo para terminar la lección 7. Bueno, pues nada, como siempre, muchísimas gracias. El próximo día, me parece que el jueves que viene, no hay clase por un puente que crea el centro asociado. Nada, si el fin de semana, perdón, que el jueves que viene es 7, el siguiente jueves es el 14. Nos vemos el 14 de diciembre. Adiós, un saludo desde Jaén. Buenas tardes, buenas noches. Hasta luego. Adiós, hasta luego.